Queremos escucharlos.
5.
Semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Los lunes, la música la hacen ellas.
Punto 5.
Punto 5.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este lunes de ellas totalmente en vivo. ¡Qué gusto saludarlos! Estoy muy emocionada de encontrarnos una vez más, totalmente en vivo, ya en punto de las 5 o 6 de la tarde. Y pues qué gusto, como les decía. Yo soy Anabel Casillas, de este lado del micrófono. En Twitter me llamo @dimechascona y este programa que es Punto 5 gracias a esta voz tan fiel de Asael López.
¿Cómo estás, Anabel?
Estoy muy bien, gracias.
Asael López de este lado del micrófono, arroba AsaelSG en Twitter, Asael-SG en Instagram. El día de hoy está Alberto González en los controles técnicos y operativos. Las redes sociales donde ya estamos transmitiendo también completamente en vivo a través de nuestro Facebook Live. Es Twitter, arroba 5 Radio, Facebook.5 Radio. También tenemos WhatsApp si usted desea mandarnos mensajes por esa vía. 3320-536975. Oigan, y antes de que iniciar pues más el programa, solamente que quede ahí pues el mensaje y el apoyo que tenemos para nuestro, para todo el equipo y familiares del buen Chente Barragán, que aquí en el canal, que era productor de Canal 44, gran compañero, que tal vez usted lo recuerda en muchos veladores groovies, como parte de este grupo llamado La Taberna Geek, que pues desafortunadamente la madrugada de hoy pasó a un plano pues mucho más pacífico del que nos encontramos nosotros. Así que a su familia, a sus amigos, a todos sus seres queridos, desde acá les mandamos un abrazote. Y pues nada más eso, mucha fuerza y que sepan que el buen Chente está muy bien. Y ya. Yo sé que está ahí desentonando un poco, pero que no queríamos que pasara por alto, pues gran compañero. Y pues sí, ahora sí ya arrancamos el primer programa de mayo y a mí me sigue sorprendiendo mucho qué rápido está pasando este año. No sé si ya es como, lo digo un poco como consuelo. O sea, es como el mensaje que me repito cada que inicio un mes, pero genuinamente siento que está pasando muy rápido este mes,
Siento también que ha sido un año que comenzó y sigue adelante con la esperanza de la vacuna, que ha cambiado como nuestra perspectiva también de los otros, ¿no? Respecto al año pasado, que todo era coronavirus, incertidumbre, miedo. No es que ahora tengamos certidumbre total, ¿no? Pero creo que ya saber que cada vez hay más personas cercanas a nosotros que tienen la oportunidad de ser vacunadas, creo que es la luz al final del túnel, ¿no?
Que de todos modos cabe aquí mencionarles que los invitamos a que usted siga usando su cubrebocas. Si por X o Y ya fue vacunado, de todos modos, mire, no hay que jugarle, hay que usar cubrebocas y de todos modos, pues eso, ¿no? Hay que seguirnos cuidando, a pesar de que muchos de nosotros ya tuvimos la fortuna de tener esta vacuna, pues muchos otros no. Entonces, como todo esto se ha tratado esta cuarentena, pues hay que ser un poco empáticos.
¿Qué te parece si el día de hoy les pedimos a quienes nos escuchan como pregunta 1.0
Exacto.
que nos cuenten su historia de la vacuna, ¿no? ¿Qué sintieron? ¿Cómo fue el proceso de recibir la vacunación? No sé, creo que también ahí hay muchas historias muy inspiradoras que vale la pena también contarlas al aire.
Yo, neta, ansío ya poder compartir esa alegría de que muchos de los que nos están escuchando, sus papás ya los vacunaron. A mis papás todavía no, porque son menores de 60 años. Entonces, ya lo registré y mira, de solo el hecho de registrarlo sí se sintió un poco el alivio, pero sí quiero ya compartir y tuitear eso de que ya vacunaron a mis viejos. No les digo así, la verdad, pero así para que se vea más emotivo.
Pero así vas a tuitear.
Así voy a tuitear.
Ah, para oírte muy
bien. Sí, cool. Porque, o sea, mis jefes, yo veía a todos cómo sus papás ya estaban vacunados y mis jefecillos nomás ahí como también viéndolos vacunarse, ¿no? Pero ya mero les toca, esperemos.
Sí, estas fotografías que están compartiéndose ya de los centros de vacunación y estas historias, a mí me parecen un momento histórico sumamente fuerte y no sé, siempre me hacen pensar como, por un lado, qué maravilla tener la oportunidad de ser testigo de una experiencia así, ¿no?
Sí, pero digo, volvemos a lo mismo. Sí, por supuesto, está chido tener al menos una pequeña alegría después de mucho tiempo en esta oscuridad, pero de todos modos eso no quiere decir que ya es momento de relajarnos y bajar la guardia. Y por eso, si usted desea participar con esta pregunta no oficial, el día de hoy tenemos otro regalo. Recuerden que como ya estamos en vivo, también están regresando los regalos. Así que les pedimos que si usted por favor ganó la semana pasada, pues venga lo más pronto posible, porque como los estamos dejando con el señor guardia o la señorita vigilante, pues tampoco podemos dejarle ahí una pila de regalos, ¿no? Entonces, si no vienen, pues tendremos que reciclarlos y esto sí, pero por favor, si vengan. El día de hoy les tenemos la novela de la próxima película de Cruella, que tal vez si usted ya vio el tráiler, pues es esta nueva que estará protagonizando Emma... Se me fue el apellido
Emma
de esta...
¿Emma Stone?
Emma Stone, exactamente. Esta nueva y versión más moderna una historia previa de Cruella de Vil. Esta es la novela, entonces si usted desea participar, ya sea con la pregunta 1.0 no oficial o con la pregunta oficial, Anabel, ¿qué es?
La pregunta oficial del día de hoy es, si al día de hoy hiciéramos un libro para destacar las historias de mujeres contemporáneas, ¿a quién nominarían ustedes para que apareciera como parte de alguna de las historias de esta recopilación que haríamos? Así que ya saben, cuéntenos a quién creen que deberíamos considerar en este caso. Y en el caso de Cruella de Vil, no sé, me hace pensar esto que hemos platicado en otras ocasiones de cómo como generación tenemos esto de este poder adquisitivo por un lado, pero también esta nostalgia extraña por ver lo que hemos visto miles de veces y por pagar... Bueno, tú has sido raro, pero como generación creo que sí. Disney fue una parte muy importante de nuestras vidas.
Pero mira, creo que el primer ejemplo de esto, comentario ahí al margen un poco, pero ya que estamos hablando de esta industria de la nostalgia, esta película de Maléfica, que también fue con Angelina Jolie, que se centraba más bien como en la villana. ¿Quién es la... pues la protagonista o la buena de Maléfica en los cuentos?
¿La Bella Durmiente?
No sé.
Sí.
Ah, bueno. Ajá. O sea, en lugar de centrarse siempre en ella, que es como la protagonista, pues ahora se centran en Maléfica. Me parece que sucede lo mismo ahora con Cruella, que le van a dar su lado humano y pues que nos demuestran que ya no es la mala, ¿no? Una cosa así.
La industria de la nostalgia sí vende, puede conseguir millones de dólares alrededor del mundo. Sí somos una generación que tiene este compromiso con volver hacia atrás, pero en un momento presente que además está como muy cool, ¿no?
Pues mire, y sobre todo por la estética de la película, se ve pues nada que ver con esta estética de las princesas de Disney, ¿no? Con una pues, Cruella de Vil bastante moderna y fashion, como siempre lo ha sido. Pero bueno, si usted desea participar, especifique que desea entrar a la lista de este libro y con gusto lo anotamos.
Sí, y pues sí, cuéntenos a quién nominarían, porque también en el bloque que sigue vamos a estar platicando sobre el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de Editorial Planeta, pero no es el que ustedes piensan, el que les hemos platicado antes. Ya hay una versión sobre Mexicanas Extraordinarias, que es el día de hoy de lo que les vamos a platicar, y por eso la pregunta del día de hoy es, ¿a quién nominarían ustedes para una recopilación de mujeres contemporáneas?
@5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook, o mándenos un WhatsApp también, 3320-536975.
Al margen de todo esto, creo que quiero platicar de algo que sucedió hace unos días, antes de llegar a lo de las historias de mujeres rebeldes y demás. Quiero platicar con ustedes, no sé si este nombre te suena, Sahel, Rafael Acosta Ángeles, ¿te suena? ¿Te acuerdas?
Rafael Acosta Ángeles. Ajá. No, por el momento.
Bueno, pues este es el nombre real de Juanito, que fue este candidato, este personajazo de 2009. O sea, de verdad debería, mira, hablando de recopilaciones, él debería pasar a la historia como los personajes más surreales de los últimos tiempos en nuestro país y en la política mexicana, que fue este personaje que estaba un poco para hacer la fachada, para dejarle lugar a Carla Brugada, y que después no quiso dejarle lugar y fue como todo este revuelo mediático, ¿no?
Que si usted no lo recuerda, ni aún por su apodo, llamémoslo así, es este personaje que se caracterizó por esta faceta de ser un vato muy humilde y del pueblo y que traía su bandita tricolor que traía escrito en la frente Juanito, ¿no?
Ajá, como de corredor, ¿no?
Como, pues sí, una especie pues de estas bandas que muchas personas usan pues, para correr, que supuestamente retiene el sudor, pero este cuate traía una bandera tricolor, un listón, vaya. Y ahí estaban las letras de Juanito. ¿A poco fue en 2009?
Sí. Fue en 2009, sí. Órale. Cuando salió este escándalo, han pasado los años. Y desde ahí acuñó un término que desde ese momento y en adelante designó con el apodo de Juanitos a todos aquellos hombres o mujeres que, digamos, cuidan el rancho o ocupan un puesto para... pues para otro candidato, ¿no? Son únicamente de fachada. Ha pasado eso con algunas diputadas, ya 2018 hubo un caso de lo que les platico, y bueno, esta cosa de pues las mujeres que están ocupando un puesto. Bueno, ¿y por qué les recuerdo todo esto de los Juanitos y la política mexicana y demás? Porque hace unos días nos enteramos que la candidata a Guerrero es Evelyn Salgado, que además es hija de Félix Salgado. ¿Cómo ves?
El dedazo ahí, que se vea. Es una pantalla de la política, y digo, para que vuelva lo mismo, no empiece que X o Y partido, todos tienen sus cosas malas. Yo no diría que buenos, la verdad. Opinión personal de @salsg, yo creo que todos los partidos son lo mismo y ninguno sirve para nada. Pero recuerden que hace un par de semanas, no es cierto, meses ya, ¿no? ¿Qué sería?
Ajá.
Que hablamos precisamente pues de este todo este movimiento que hubo para desestimar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, pues por la cantidad de acusaciones que tiene el cuate en su contra. Al final se logró. Pero mira, fue muy chistoso porque cuando todas las personas estaban o estábamos, digo, la verdad es que yo también estaba ahí un poco fabiando en Twitter y esas cosas, pues es esta resolución de las autoridades electorales, pues Yanel, aguanten, pues porque ya se perfilaba que este iba a ser el movimiento, ¿sabes?
Claro. Miren, el día de hoy no estamos hablando de ningún partido en específico, estamos hablando de una práctica en la política mexicana.
Del hecho, del acto.
Ajá, sí, porque luego tenemos estos comentarios que
se nos esponjan.
Ajá, que ajá. Seguro somos imparciales, vendidos. Bueno, al margen de nuestras opiniones de los partidos o de los personajes, estamos hablando de esto como un fenómeno que ocurre. Y el tema es que Félix Salgado ha sido quizás uno de los candidatos más polémicos de los últimos tiempos, como bien dices, porque tiene varias acusaciones de violencia sexual y se ha demostrado de nueva cuenta cómo en el caso del poder y de la política mexicana, eso nunca es un tema, nunca es suficiente para que nos gobiernen, ¿no? Y pues ahora vemos cómo tratan de resolver, grandes comillas, el conflicto imponiendo a una candidata que es hija de esta persona que pues hemos defendido muchas veces la consigna de un violador no será gobernador, pero que de todos modos encuentra formas de ser gobernador aun cuando haya todas estas manifestaciones, cuando el Tribunal Electoral haya decidido que él no podía seguir adelante con la candidatura, cuando haya pues muchos momentos en los que las mujeres están pidiendo que se respete su voluntad de que haya una pues una especie de consecuencia por ser un violentador que te permita no llegar al poder y demás.
Sí, no solamente quitar la candidatura, ¿no?
Ajá, exactamente. De todos modos, hay caminos para la impunidad, ¿no? Encuentra la forma este señor de ocupar este puesto de poder. Entonces, una vez más, nos encontramos ante un caso, sí, de impunidad, pero también de cinismo, ¿no? Después de todas sus declaraciones de ¡ay, toro! Y demás, fue como, pues, de todos modos, ahora voy a usar una mujer en la fachada para que no digan que soy yo, ¿no? Y, obviamente, Evelyn Salgado da estas declaraciones de, oigan, nomás para que sepan, yo no estoy aquí de Juanita, ¿eh? Ajá. Así como curándose en salud.
Según eso. Ajá. Pero es que es bien chistoso y creo que lo que más enoja, o tal vez me enoja más a mí, es la forma tan descarada en la que nos quieren ver la cara, ¿no? O sea, si pues, lo que yo te he dicho fuera al aire, ¿no? En otras charlas, si a mí me engañan en X o Y en el trabajo, compas, qué sé yo, y no me doy cuenta, pues ni hablar, ¿no? Chido. Pero si están tratándome de engañar, y se sabe o se... ¡Hijo! Y creo que eso es lo que sucede un buen de veces acá en la política mexicana, ¿no? Y sabes que es muy curioso, no solamente es en la política mexicana y no crean que en otros países de primer mundo o algo así estas cosas no suceden. O sea, antes, o sea, también quería agregar a esta cosa de pues esta corte de lo políticamente correcto y las buenas costumbres y conciencias en Twitter. Se me hace muy curioso que un debate que estuvo ahí en días pasados también respecto a la política es justamente eso, ¿no? Sabemos que hoy por hoy actores, a comediantes, a cantantes, pues reviven un tuit de hace 15 años, 20 años, alguna entrevista y mira, canceladísimo, ¿no? Pero no sucede eso con la política, que es muy curioso. Y te digo, o sea, creo que uno de los casos más importantes es Donald Trump, ¿no? O sea, a pesar de estas declaraciones, de sus nexos con la mafia, de todas estas cosas, mira, el cuate como si nadie siendo millonario, ¿no? Me parece que es lo mismo acá. O sea, alguien no puede opinar, no puede decir porque se le va todo en contra, pero los políticos, miren, intactos, ¿no? Pareciera que entonces hay más responsabilidad o más... Pues sí, pareciera que luego hay más responsabilidad en figuras públicas que en los políticos, cuando, híjole, pues creo que no debería ser así.
El caso es que en esta situación hay diferentes tipos de violencia que tienen que ver con las mujeres precisamente, ¿no? Primero, por un lado, todo este tema de la violencia sexual, ¿no? En el que tenemos víctimas desprotegidas, abuso de poder, denuncias que no van a ningún lado, escándalos en redes sociales que no llegan a una conclusión de justicia, ¿no? Que es tremendo que se hable tan abiertamente, o bueno, quizás no tan abiertamente, pero que haya habido una manifestación respecto a yo denuncié, a mí me pasó esto, y que no salga del escándalo de lo que opinamos las personas o las discusiones que estamos teniendo, porque no hay una conclusión definitiva por parte de la justicia, ¿no? Eso a todas luces está ahí. Pero luego, pues también está esta violencia de utilizar a las mujeres. En el caso de Evelyn Salgado, pues me parece reprobable que haya esta instrumentalización de la mujer, de esta cosa de el fin justifica los medios, ajá, pues usar a una mujer para conseguir el poder que deseas, ¿no? Y esto pasa pues en muchos momentos de la política en el que, pues sí, las figuras femeninas solo sirven para lograr un objetivo en específico. Pero también hay mucho de violento en ignorar las demandas de las mujeres, no únicamente de las víctimas, sino de las mujeres mexicanas que están expresando que no nos parece aceptable que alguien que es un violentador llegue a un puesto de poder como el de un gobernador, ¿no? En ese caso, pues también hay como, no me importa todo lo que esto represente o lo mal que le parezca a este grupo social, al que pues algunas las representaré, a otras no, porque pues no todas viven en el estado de Guerrero, pero que de todos modos están siendo ignorando. Entonces, pues por donde lo veas, me parece violento, agresivo, y me parece que está muy mal, ¿no? Y que debería entenderse como desde esta perspectiva que, te digo, va más allá del partido.
Pero sabes que creo que eso es totalmente lo que es nuestra política mexicana. Yo creo que a lo mejor, o sea, conforme pasa el tiempo y obviamente nosotros crecemos, y puede que, no generalizo, les interese o no más la política, pues te das cuenta que así es, ¿no? Estoy seguro que estas prácticas no son nuevas. Estoy seguro que este vato no es el primer político que tiene denuncias de abuso, ya sea sexual o de abuso de poder, de abuso, qué sé yo. Pero pues te das cuenta que cada que vienen las elecciones, cada que hay un periodo electoral, o sea, salen estas fichitas y ¿qué hacen? Ahí se quedan, ¿no? O sea, no ganan, ok, pero ya se quedaron de diputados. No ganaron, pero ya se quedan de legisladores, ¿no? Entonces, te das cuenta que sí, por eso después hay tanta repulsión hacia la clase política y todo lo que eso representa, ¿no? A mí lo que me parece muy, que sabemos, muchos de ellos son granjas de bots, pero luego me sorprende que los que no son, o sea, ¿cómo pueden tener tanta simpatía hacia X o Y partido o X o Y candidato, cuando literalmente, como tú decías, hay todo un movimiento, hay medio país que está denunciando las injusticias y los atropellos de estas personas, y mira, no pasa nada aquí en México?
Exactamente, el tema es que la justicia para las mujeres sigue dormida en este país, ¿no? A pesar del revuelo, del escándalo, de las opiniones que esto genere, lo que vemos es que la justicia sigue dormida. Y yo me pongo a pensar, ¿qué mensaje le da esto a los otros candidatos que están aspirando a un puesto público, ¿no? De aquí o de más adelante. ¿Qué mensaje nos da como sociedad que pasen estas cosas? Es como sentar el precedente de que si tienes alguna acusación de violencia sexual o de abuso, o que si has sido agresivo para alguna mujer con la que te has relacionado, pues entonces no importa, porque siempre vas a encontrar una manera de no prestarle atención a eso, ¿no? Puede ser que no presentar tu declaración 3 de 3 sea todo un tema, ¿no? O que genere toda esta opinión de está muy mal. Pero por el otro lado, si hay un caso de violencia de género, entonces encontraremos la forma de darte la candidatura de todos modos, ¿no? Que eso me parece pues tremendo. Y cómo hay un montón de instituciones o de personas relacionadas con el candidato en este punto, y que siempre se vuelven cómplices porque encuentran una ruta para darle la vuelta a la ley, ¿no? Porque pues aunque sea difícil para las mujeres, no importa, siempre habrá manera de arreglarlo.
Y en general creo que siempre es mucha cultura de lo que ya tenemos nosotros acá como mexicanos, y por eso los dichos, ¿no? Esto de que el que no tranza no avanza. Y la neta, creo que todos en mayor o menor medida hemos sido partícipes alguna vez de este dicho, ¿no? El detalle es que justamente eso, y se me viene a la mente como otra forma en la que luego se está evadiendo una ley, pero más bien parece como hasta folclórico, qué sé yo, o sea, esta cuestión del osito bimbo, por ejemplo, que ya por orden o porque así es la ley, ya no puede haber pues mascotas o figuras en ningún empaque de comida chatarra o de pues, dulces y estas cosas. Pues mis compas de Bimbo, ahí no hayan la forma de meter al osito Bimbo hasta en servilletas, ¿no? Y todos, yo sé que vuelvo a lo mismo. ¿Hasta qué punto un mame ya se queda muy como en la psique y que algo que empezó justamente como eso de ¡ay, qué chistoso el osito Bimbo en X lado! Pues bueno, de todos modos esto es de cierta manera, no, no es cierta manera, pues como justamente lo que tú dices, ¿no? Ver la forma ahí de brincarnos la ley. Y eso es llevado a este extremo en el que dices, bueno, es que tú no va a pasar nada. Pero te digo que lo que se me hace bien chistoso es que pues no son ni poquito discretos, ¿no? O sea, alguien más, una conocida que al menos nos ha pedido de manera igual. Pero pues, mira.
Y de todos modos, si fuera, o sea, esto es cínico, sí, estoy de acuerdo.
Sí, o sea,
pero si de todos modos hubiera sido otra candidata, cualquiera.
Sí.
Finalmente, pues sigue siendo la fachada que a sus espaldas trae una serie de acusaciones que son muy graves y que dejan mucho que desear de quienes nos gobiernan. Entonces, pues nada, creo que es una prueba de cómo en nuestro país es aceptado en algunos temas que la mujer sea un instrumento para lograr un fin, aun cuando, no sé, digo, lo correcto sería aceptar que quizás no le toca, ¿no? Aunque sé que hay muchos otros factores que están en juego con esta situación de la candidatura, no únicamente lo que tiene que ver con violencia de género, pero pues quería platicarlo con ustedes el día de hoy, cómo pues es un caso más en el que la justicia no está operando como quisiéramos.
Oye, el que demuestra, neta, pues las entrañas que tiene la gente para lograr conseguir el poder a costa de lo que sea, ¿no? A costa de utilizar hasta tu propia familia.
Uh-huh.
Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación?
Vamos a un corte de estación, a una canción primero y regresamos a los lunes de ellas en Punto 5. ¡No se vayan! I was born to be a succubus. I never met a man that I could try. I had some money to cheer you up and spit you out.
Irreverente. ¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Refrescante.
Punto 5. Los lunes, la música la hacen ellas.
Punto 5.
Ya estamos de regreso totalmente en vivo este lunes de ellas en Punto 5.
Tenemos varios comentarios.
Cuéntamelos todos.
Si usted recién nos va sintonizando, la pregunta que les hacemos el día de hoy es... Pregunta no oficial, pregunta 2.0, si quieren compartirnos. Ajá. Si usted ya lo vacunaron, pues cuéntenos cómo le fue, qué sintió, un poco compártanos su alegría, esperemos que le haya gustado. Y si no usted, pues también sus papás, ¿no? O sus abuelitos, qué sé yo. O sea,
sí, necesitamos historias de esperanza estos días.
Y pues la pregunta oficial es...
La pregunta oficial es, si hiciéramos un libro para reconocer el trabajo de mujeres destacadas contemporáneas, ¿a quién nominarían ustedes para estar en esta recopilación?
Ya tenemos por acá varios comentarios de ambas preguntas. Por ejemplo, dice Luis Medina a través del Facebook Live. En cuanto a las mujeres destacadas de tiempos recientes, yo incluiría a la golfista Lorena Ochoa y a Ana Gabriela Guevara, pues lograr y mantener un lugar en la élite en el deporte mundial no es sencillo, suscribo. Lástima que esta última manchó su imagen al entrar a la política, porque sí, en política todos van a lo mismo, por lo menos aquí en México, suscribo también. Qué chidas rolas que están poniendo hoy, saludos. Al final del programa, si gusten, les compartimos el playlist.
Muy bien.
También nos dice por acá José Alejandro Sandoval. Saludos y buenas tardes, compartiendo en varios grupos y con varios buenos amigos, como siempre su programa. Es genial. A veces no me llegan las notificaciones y no lo encuentro. Buen programa, hablando de política, los comentarios bastante digeribles, los felicito. Muchas gracias gracias por tus comentarios y gracias por escucharnos, José. Nos dice, debemos de hacer un cambio radical con la educación de nuestros hijos, empezando única y exclusivamente por enseñar lo que es nuestra Constitución, para que lo aprendan, la amen, la respeten. Otro gallo cantaría en este país si todos hiciéramos lo mismo, y eso empieza en la familia, no en la escuela, porque como bien sabemos, al gobierno no le conviene que sepamos las leyes, quieren un pueblo ignorante. Gracias. La verdad es que estoy de acuerdo en el 99.9% de tus comentarios. Yo también creo que hay muchas cosas que le dejamos como a la escuela y pues no.
Pero sí, bueno, no alcanza la escuela a educarnos tanto, oigan.
Sí, pero bueno, ya saben que el día de hoy estamos sorteando este libro, que es la novela de la película o la historia, vaya, de Cruella, que si usted desea participar, pues mándenos un mensaje y participando con cualquiera de las preguntas que le hacemos el día de hoy y especificando que quiere entrar a la lista, y ha sido fácil estar participando.
Sí, con Emma Stone, ¿verdad? Decías, la nueva película de Cruella de Vil.
Sí, 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 que digo, no estoy tan informado de cuándo sale, pues porque no es como mi hit, pero estén pendientes que sale próximamente.
Pero bueno, creo que Emma Stone es una actriz muy multifacética, o sea, todos los papeles que yo la he visto hacer los últimos años me ha parecido pues una gran actriz. Sí. Que vale la pena reconocer.
Sí, digo, no es mi actriz favorita, yo la recuerdo por La La Land y por Spider-Man, las películas que no son las más populares.
¿Pero viste La La Land, aunque no te gustan los musicales?
No, son los musicales. Lo vi un pedacito, la intenté ver, dije, no, los míos no son los musicales, no puedo. Y le cambié.
Es un gran musical, creo.
No lo dudo, o sea, yo no dudo que, o sea, y no critico la calidad del musical, ¿no? Simplemente que a mí en lo personal no es como mi género de películas favorito.
Está bien. Uh-huh. Pues muy bien.
¿Con qué vamos?
Creo que es muy importante tomar en cuenta que México y el feminismo están en una especie de relación complicada, o no sé cómo lo veas tú, ¿no?
Creo que es una relación, yo así lo veo, como ya lo he dicho en otras veces, es opinión personal de @LSG, es una relación que está naciendo y que se está abriendo paso. Es como cuando tus jefes no quieren que andes con X o Y persona y hacen hasta lo imposible para que no andes ahí.
Para evitarlo.
Yo siento que es así, porque de que por supuesto no es un camino, no es un trecho fácil, por supuesto que no lo es y no lo está haciendo. Sin embargo, aunque nos guste o no nos guste, es algo de lo que ya se habla, ¿no? Entonces por eso digo que ahí vamos, no, todavía no estamos en esa relación en la que ya nos llevamos bien con los suegros, pero ahí va.
Ajá, exacto, por eso te digo que es una especie de relación complicada. Porque por un lado la violencia hacia las mujeres va a la alza, pero a la vez las mujeres queremos compartir más nuestras experiencias y conocer cómo podríamos responder ante ciertos desafíos que se nos van presentando en nuestra vida diaria y de nuestras amigas. Y por el otro lado, los hombres van como en dos vertientes. Unos no entienden todavía la legitimidad de esta lucha o de estas demandas y están como enojados. Y otros dicen, quiero escuchar, quiero aprender, me gustaría saber por qué las mujeres están tan molestas con el comportamiento de los hombres, ¿no? Tenemos como esas dos posibilidades. Y una gran manera de lograr que esta relación sea más tersa, que no siga siendo este estatus tan complicado, es a través de la difusión de historias. O sea, esto nos sucede desde lo más antiguo del hombre. Es más, desde lo más atrás de la Grecia, cuando existía Esopo y contaba cuentos para dar un mensaje, ya habíamos entendido que las historias nos funcionan mejor para relacionarnos con ciertos argumentos o con ciertas situaciones de la vida diaria. Y eso continúa hasta el día de hoy. Este ejercicio de contar historias llega también a lo que vimos con Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de Editorial Planeta, que ya habíamos platicado en otro programa, que es una tendencia editorial bastante interesante y exitosa, porque pues de pronto se dio a la tarea de recopilar biografías de mujeres, y bueno, esto ya hay parte 1, parte 2, y fue exitosísimo. Y lo padre de esto, no sé cómo lo veas tú, pero esa es como mi opinión, es que las historias siguen sin agotarse. O sea, siguen saliendo libros enfocados incluso a disciplinas que, no sé, por ejemplo, libros dedicados a mujeres científicas, que no son propiamente lo que pasó con los Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, pero que vuelven a retomar este ejercicio de contar biografías. Y las historias siguen y siguen saliendo, lo cual es como, wow, durante la historia de la humanidad nos estábamos perdiendo grandísimas historias.
Pues es que eso es lo interesante, como ya lo hemos dicho en este programa, en otros espacios, aquí mismo en Radio VG como Ultravioleta, en otros espacios de otros medios, que por años, y creo que vuelvo, ahí sí creo que es gran parte a la cantidad de información que tenemos hoy en día, que es más fácil consultarlo en internet a que antes solamente ibas a una biblioteca o qué sé yo, pues están saliendo a la luz historias de personajes que vale la pena conocer, ¿no? Y que dicen, no manches, yo no sabía que esta morra había hecho esta cosa, ¿no? O y tío, en todos los rubros, ¿no? Yo no sabía que este artista había sido así asado. Entonces, sí está chido y te aseguro que todavía falta, ¿no?
Sí, creo que se seguirán escribiendo libros así, ojalá, ¿no?
Y además también saludos a Editorial Planeta, que nos hicieron el favor de mandarnos esta edición, que ya les hemos regalado en otras ocasiones y en otros tiempos pre-COVID. Creo que el hecho de que sea así de fácil y así de digerible está chido. Yo no soy el lector más ávido y yo creo que en gran parte porque tiene dibujitos, pero también por la forma en la que se cuenta la historia, ¿no? Que no estás leyendo la monografía de atrás que compraste en la papelería.
Claro, no es la biografía de Josefa Ortiz de Domínguez.
Exactamente,
que así en la primaria.
Que vas a la papelería y compras tu lámina, ¿no? Sino que es esta manera más accesible y, como su nombre lo dice, más a manera de cuento que de biografía, de contar las historias de las morras que están acá, ¿no?
Creo que además hay algo muy interesante en este ejercicio, y es que en esta ocasión los cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes están dedicados a mujeres mexicanas, algo que pues creo que podría aligerar un poco también esta relación complicada que tenemos el feminismo y México en este momento, ¿no? Y algo que me gustó mucho, además de toda la propuesta editorial, o sea, las ilustraciones son padrísimas, uh-huh. Lo que tú dices es cierto, es una lectura muy digerible, que te deja como con ganas de saber más de estas mujeres enlistadas y demás. Algo que debo destacar es que además integra la historia de mujeres contemporáneas. No todas son mujeres de la historia, sino algunas de ellas están haciendo historia ahora mismo. Por ejemplo, el caso de Adara Pérez, que es una niña de Veracruz. Bueno, ya no es una niña, ya está un poco
grande. Una adolescente ya.
Ajá. Ella nació en 2001, me parece. O sea, uh-huh. Entonces sí, ya no...
Pues mira, no es una niña, pero tampoco está tan corretea como nosotros, ¿no?
Si ajá, de acuerdo. Pero yo decía que es una niña porque su historia comienza desde que era muy joven, porque era una niña con un coeficiente intelectual muy sorprendente que lo identificaron desde muy corta edad, pero que además sufría el acoso de los compañeros de la escuela y se le acusaba de que era diferente porque tenía síndrome de Asperger, que es una dificultad para relacionarte socialmente, ¿no? Y también hay como ciertos grados de Asperger, no todos son iguales y bueno, hay como mucho que profundizar, pero bueno, Adara Pérez tenía esta condición y gracias a que sus papás nunca se dejaron... pues como rendirse y creyeron en el talento que ella tenía, pues ahora ella se está preparando para ser astronauta, ¿no?
Que es como lo que todos contestamos de morros. Ajá. Cuando, ¿qué quiere ser de grande, no? Pero qué chido que alguien sí lo puede cumplir.
Pero ella al día de hoy está estudiando astrofísica, ¿no? Uh-huh. Es una mujer mexicana que se está preparando para lograr eso. Y algo destacable de lo que mencionan aquí en el libro es que su papá le decía, si no te gusta dónde estás, imagina dónde puedes estar. Y eso está bien padre.
Y me parece bien chido justo esto que luego, no sé si a ti te pase o a ustedes que nos están escuchando también, que luego creemos que las únicas personas que merecen estar como en un libro de hitos o... que merece ser contar sus historias, son personas como que, o que hicieron algo así pasadísimo de lanza, o que ya fallecieron, ¿no? No sé, a lo mejor es solamente mi concepción, que siento que las únicas personas que están como en los libros de historia son precisamente las personas que ya hace muchos años que hicieron X o Y descubrimiento, o X o Y aportación a la ciencia, cultura, bla, 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 ¿no? O sea, entonces está chido que este cuento nos muestre a las personas con las que estamos compartiendo tiempo y espacio.
Exacto.
Que están haciendo cosas chidas.
Las historias en desarrollo, ¿no?
Sí.
Son, todavía no es un astronauta, pero se está preparando para hacerlo, ¿no? Y fue alguien que no permitió que la limitaran de ninguna manera para lograr su sueño. También hay de todo, algo que está bien padre es que viene también como las historias por estado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la Ciudad de México pues tiene varias personas que nombra y demás. No sé, está por ejemplo el caso de Chavela Vargas, ¿no? Que aunque no es propiamente mexicana, pues
ahí está su frase popular, que los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Esa es una frase de Chavela Vargas.
Pues de todos modos la incluyeron en esta compilación porque, bueno, ella llegó a México siendo adolescente y que además fue un referente muy importante de la cultura LGBT a la que le importaban un comino las convenciones sociales, ¿no? Está enlistada también en este libro que me parece muy incluyente. Estuve buscando a qué mujeres de Jalisco nombraban para venirles a platicar y mi favorita fue Consuelito Velázquez. Claro que sí, está entre quienes aparecen en esta compilación, que ella pues es tapatía, pero además fue un prodigio musical. ¿Sabías tú que ella ya tocaba el piano y daba conciertos cuando tenía como 6 años de vida?
Sí, sabía que era un prodigio musical, de esas personas que nacen con un talento para la música extraordinario. Y que digo, por supuesto que es innegable que se le conoce mayormente por Bésame Mucho, ¿no?
Ajá,
y que así se le va a recordar el resto de la historia de la humanidad. Pero pues hay muchísimo más detrás, ¿no?
Sí, en este libro, por ejemplo, mencionan que ella fue locutora, como tú, como yo, y que aprovechaba para poner sus canciones en la radio, pero nunca decía que eran de ella hasta que la gente ya era una multitud enardecida que le decía, por favor, cuéntanos quién es la persona que está detrás de esto, porque a ella le daba vergüenza mencionar que eran composiciones propias, ¿no? Que ahora lo piensas un poco y dices, wow, Consuelito Velázquez tenía vergüenza, ¿no?
Pues luego uno... Creo, esta es también opinión personal, no me atrevería a afirmarlo de todos, pero sí creo que estas personas que literalmente tienen este toque de genialidad, pues conciben las cosas distinto, ¿no? Y lo que para nosotros muchas veces es algo impresionante, imposible de replicar, pues pasa lo que pasa y les da un poco de pena aceptar que son o compartir sus creaciones, ¿no? En lo que sea, música, pintura, escritura, bla, bla, bla.
Sí, es ese síndrome del impostor que ataca sobre todo a las mujeres, que es... pues que tendemos a creer, más las mujeres que los hombres, pero nos pasa a todos en general, tendemos a creer que no tenemos las capacidades suficientes o que van a descubrir que estamos en un lugar donde no tenemos la capacidad para estar. Por eso se llama síndrome del impostor, cuando en realidad pues era Consuelito Velázquez, ¿no?
¿Sabes qué? Aquí ojeando, si usted nos está viendo a través del Facebook Live, aquí ahorita le mostramos algunas tomas, algunas de las ilustraciones más cerca, me remite mucho a los libros de texto de la primaria, pero específicamente el de lecturas. Cómo me gustaba a mí el libro de lecturas de la SEP. Y eso siento, ¿sabes? O sea, como vuelvo a lo mismo, las ilustraciones y la manera en que te cuentan. Y sobre todo que está resumida en una página, dos cuando mucho, ¿no? Entonces,
sí,
lo resume, vaya, tampoco te cuenta su vida súper detallada. Pero me parece que lo importante que es, también un punto importante que es motivar a las nuevas generaciones... Y de todo, ¿eh? O sea, no, yo en lo personal no creo que este libro esté solamente para motivar a las niñas, sino me parece que también, porque de morro no estás viciado, ¿no? Y lees y dices, no manches, yo quiero ser como María Izquierdo, yo quiero ser como X o Y morra, entonces...
O sea, por ejemplo, este libro menciona a Leona Vicario, ¿no? Que fue una periodista sumamente valiente y de la cual no se habla tanto y que además aquí viene una frase bien linda que es, no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, wow.
Sí.
También somos capaces de todos los entusiasmos y los deseos de gloria y de libertad de la patria. Imagínate poder saber eso desde que eres niño, ¿no? Decir, yo admiro a Leona Vicario, ¿no? Que son héroes, en este caso heroínas, con las que no estamos tan familiarizadas en lo general. Entonces, miren, si quieren que les haga una recomendación editorial, definitivamente los cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes con el título de 100 Mexicanas Extraordinarias, es algo que les recomiendo que compren, que lean todas las noches y que no se van a arrepentir de ojear con sus hijas en casa. Me ha gustado mucho, entonces, qué bueno que se siguen produciendo libros como con esta temática, con esta propuesta que además genera mucho interés. Es algo que, si pueden, este fin de semana, ojéenlo, cómprenlo, disfrútenlo en familia.
Estén pendientes del resto de los programas de Punto 5 que ya estaremos en vivo. Estaremos regalando distintos libros. El día de hoy nadie quiso...
El libro de Cruella.
El libro de Cruella, ¿eh?
Sí, estaba bueno, cruel. ¿Eh?
Así que estén pendientes. Pero bueno, Alberto González estuvo en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López en Twitter, @AsaelSG y en Instagram, Asael-SG. Y pues nada, gracias por iniciar una semana más con nosotros.
Y yo soy Anabel Casillas en Twitter, @DimeChascona, Nebulosa del Cangrejo en Facebook. Gracias por acompañarnos una semana más. Qué gusto es compartirlos con ustedes desde este micrófono. Nos vemos a la próxima.
Chao.
Adiós.
Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
105.5. Encuentros en el espacio radiofónico.